people who undertake acts of vengeance will only destabilize and already.
La Casa Blanca recomienda moderación y control al gobierno de Israel y a la autoridad palestina.
Monetary policy faces significant limitations.
La presidenta de la Reserva Federal afirma que la política monetaria tiene limitaciones.
This storm will intensify into a hurricane.
Y la tormenta Arthur se convertirá en el primer huracán de la temporada en el Atlántico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Un adolescente palestino fue secuestrado y asesinado este miércoles. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo calificó como un crimen despreciable que aparenta ser una represalia por el asesinato de tres jóvenes israelíes en Cisjordania. Aquí en la capital estadounidense, mientras tanto, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, hizo una advertencia a los gobiernos palestino e israelí.
We call on the government of Israel and the Palestinian Authority.
Hacemos un llamado al gobierno de Israel y a la autoridad palestina para que tomen las medidas necesarias a fin de evitar una atmósfera de venganza y retribución. La gente que lleva a cabo actos de venganza va a desestabilizar una situación que ya es de por sí volátil y delicada. Según la agencia AFP, el adolescente Mohammed Abu Khadir, de 16 años, fue secuestrado en el barrio Shuafat, en Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel. El cuerpo del joven fue hallado en Jerusalén Oeste, indicó la radio militar israelí. Al ofrecer su postura en el debate de los bancos centrales del mundo, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, reiteró que la política regulatoria debe tener un papel crucial para combatir los excesivos riesgos financieros, pero hizo una importante advertencia.
Monetary policy faces significant limitations.
La política monetaria tiene limitaciones significativas como herramienta para promover la estabilidad financiera. Sus efectos en las vulnerabilidades financieras como el excesivo apalancamiento y la transformación de los vencimientos no son bien entendidos y son menos directos que un enfoque regulatorio o de supervisión. Además, las gestiones para promover la estabilidad financiera mediante ajustes en las tasas de interés incrementaría la volatilidad de la inflación y el empleo. Los mercados accionarios y de deuda de Estados Unidos han escalado debido a la política monetaria expansiva que ha aplicado la Reserva Federal, lo cual generó advertencias de analistas y economistas respecto a que podrían formarse burbujas en otros sectores de la economía. Janet Yellen restó importancia a esas preocupaciones, aunque admitió que hasta cierto punto el impacto de las turbulencias financieras en Estados Unidos no puede ser evitado en otras naciones ni en otros mercados globales. Arthur se ha convertido en la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. La misma se formó frente a la costa de Florida y amenaza a la costa este estadounidense en los próximos días, en vista de que provocará intensas lluvias que, entre otras cosas, podrían arruinar los planes de fin de semana largo del Día de la Independencia que tiene mucha gente en la región. Dan Kolowski es meteorólogo de la compañía AccuWeather. Anticipamos que esta tormenta va a intensificarse y convertirse en huracán en las próximas 24 horas. Existe una leve posibilidad de que pueda intensificarse aún más que un huracán categoría 1 cuando se acerque a Cabo Hatteras, en Carolina del Norte. Arthur se encontraba hace unas horas generando vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se encontraba 175 kilómetros al noreste de Cabo Cañaveral, Florida, y a 380 de Charleston, en Carolina del Sur, desplazándose hacia el norte. Además de la gran crisis económica, social y política, Venezuela está sumida en un alarmante contexto de violencia e inseguridad. Incluso se ubica entre los países más violentos de la región. Cifras extraoficiales revelan que en los primeros 6 meses de este año hubo más de 2.400 muertes violentas en su capital, a un promedio de casi 14 por día.
Durante los primeros seis meses de 2014, en Caracas, hubo 2.464 muertes violentas, de acuerdo con cifras extraoficiales que dan cuenta de la cantidad de cadáveres que fueron ingresados a la morgue entre el 1 de enero y el 30 de junio. A juicio del investigador del tema de la violencia, el sacerdote Alejandro Moreno, estas estadísticas son solo un indicador de lo que sucede en el resto del país.
Barquisimeto, Maracaibo, a veces están por encima del número de asesinatos en los fines de semana fundamentalmente.
Dentro de esta perspectiva, Moreno agregó que la impunidad ha sido un factor fundamental en el auge de la delincuencia en el país.
Si en estos momentos se está calculando que el 94% de los asesinatos ni siquiera se convierten en expediente. Quiere decir entonces que cualquier delincuente asesino en Venezuela pues tiene una probabilidad de que no le suceda nada.
En relación a la problemática expuesta, el analista Cristian Molina Macero, teniente de fragata retirado, indicó que el gobierno ha trabajado arduamente.
Pero hay que recordar que el tema de la delincuencia es un detonante de la exclusión de la Cuarta República. Estamos aplicando planes que a la derecha le gustaría que fuera aniquilar a todos los ladrones, etcétera, ¿no?
Por su parte, en recorrido por la ciudad de Caracas, ciudadanos expresaron a La Voz de América sus impresiones sobre los alarmantes índices de violencia en el país.
No es solamente que te roban un día, sino que cada rato ves tú robando a cualquier persona.
Hay inseguridad en la calle y falta de organismos públicos que resguarden a la ciudadanía.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro, durante su programa de radio, señaló que iniciará un proceso de revisión en la gestión de gobierno.
Tenemos que aprender a dirigir la sociedad, tenemos que aprender a gobernar cada vez mejor.
Según analistas, el presidente Maduro, por ser el principal encargado de todos los problemas del país, no solo debería preocuparse por la situación política, sino también en aplicar medidas realmente efectivas contra la inseguridad. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Se agrava el problema de inmigración ilegal en Estados Unidos y sobre todo de los niños. Ya suman más de 52.000 los que han entrado ilegalmente a este país, procedentes en su gran mayoría de Centroamérica, de países que parecen tener escasas formas de ayudarlos en territorio estadounidense.
Muchos de estos menores llegan a Estados Unidos huyendo de la pobreza extrema y la violencia que viven en zonas muy humildes de El Salvador, Honduras y Guatemala, países cuyas autoridades parecen tener las manos atadas para la solución de esta crisis humanitaria.
A este momento las autoridades, al menos guatemaltecas, no tienen conocimiento de cómo están manejando el asunto, es decir, no tienen una política, no tienen nada establecido de cómo manejar a los niños que están regresando.
Es poco lo que pueden hacer las representaciones consulares en las naciones centroamericanas, en los estados a donde son enviados estos menores a albergues, o bien sea con algún familiar mientras esperan ir a la corte.
Nosotros realmente solo ayudamos a los que vienen acá.
En el caso de Honduras, de donde provienen la mayoría de los niños detenidos en la frontera, quienes huyen de la violencia de las pandillas de ese país, hay mucho hermetismo.
La organización se ha encargado lo que es gastos legales y todo.
Situación que lamenta Ana, una joven que llegó a Estados Unidos hace tan solo dos meses.
Yo lo único que yo espero que no me vayan a regresar, de que me den una oportunidad, de que me puedan ayudar y que así como en este momento van a regresar a los niños, yo espero que el gobierno de Honduras pueda hacer algo.
Mientras que funcionarios de la administración del presidente Barack Obama se ocupan de tratar de resolver esta crisis humanitaria y México y Centroamérica listan un plan para ordenar la inmigración ilegal, por ahora las embajadas centroamericanas reciben recomendaciones de expertos en materia de inmigración.
Les pueden dar el documento de viaje para que regresen a sus países.
Los que sí parecen estar abocados y concentrados a brindar ayuda y protección a sus 337 menores detenidos son los representantes del gobierno de El Salvador, quienes por cierto enviaron un comunicado en el que aseguran estar realizando las coordinaciones pertinentes con las autoridades estadounidenses para adelantar planes de contingencia. Entre tanto, Ana, la menor hondureña de tan solo 17 años, quien fue violada en 5 oportunidades durante los 9 días de camino hacia Estados Unidos, le hizo un llamado a todos los niños y sobre todo a los padres centroamericanos.
Yo lo que les pido de por favor, de corazón, que no se arriesguen, porque aquí vienen a morir, vienen a violaciones.
En los próximos días viajará hacia los Estados Unidos la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, para constatar in situ la situación de muchos de sus niños recién llegados a los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger en la producción general, Keith Holmes en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.